Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Pues aquí vamos con este programa referencia al Big Data, edición número ya 178 casos que hemos observado, contados por sus propios protagonistas, la transformación digital, el uso de los datos como principales protagonistas. Hoy nuestra invitada es Rosa Elvira Lillo, es catedrática de estadística en el Departamento de Estadística de la Universidad Carlos III de Madrid y dirige además el IBIDAT, el Instituto de Big Data de la Universidad Carlos III Santander. Bienvenida, profesora, a nuestro programa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantada de estar aquí y compartir este rato.
Aquí está con nosotros también Esther Morales, que es socia de PiperLab. ¿Cómo estás, Esther? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Luis Vicente.
Y Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. Buenos días, Enrique. ¿Cómo estás? Pues no sé si nos escucha Enrique, no nos escucha. Vamos a intentar arreglar eso. Parece que hay algún problema en el sonido de Enrique Polo. Y no sé si está también Rubén Cuevas conectado con nosotros, que es profesor titular del Departamento de Ingeniería Telemática de la UC3M también. ¿Qué tal, Rubén? ¿Nos escuchas? Pues de alguna manera nos conectaremos enseguida con ellos. Vamos entrando en materia mientras tanto, mientras conectamos con nuestros invitados. Rosa, además de catedrática y profesora, formas parte de este instituto que decía, Big Data Universidad. ¿En qué consiste el IBIDAT? ¿Nos lo presentas?
Pues es una iniciativa realmente innovadora en el catálogo de institutos en España. Es un instituto de investigación patrocinado inicialmente por el Banco Santander y que pertenece a la Universidad Carlos III, donde hacemos cosas dirigidas en tres direcciones, ¿no? En primer lugar, nos centramos en hacer investigación aplicada, innovadora dentro del mundo del Big Data, y para eso contamos con un equipo multidisciplinar en el que conviven todos los backgrounds necesarios para afrontar un problema de datos desde el principio hasta el final. Luego nos dedicamos a hacer proyectos que nos gusta llamar proyectos boutique a empresas, que son de alguna manera iniciativas que son imposibles de abordar desde el punto de vista de una consultora al uso, porque no carecen del conocimiento y son referentes dentro de lo que es la investigación y el desarrollo en España hoy en día. También hacemos consultoría, docencia in company, a propuesta de iniciativas o de peticiones que tenemos de empresas por necesidades que surgen. Y últimamente, y dado la gran cantidad de movimiento que se ha generado en torno a los fondos de recuperación, participamos como OPIS en proyectos europeos o proyectos nacionales. O sea que es bastante completito.
Sí, ya lo veo. Increíble. Bueno, creo que ya sí que están conectados Rubén Cuevas, profesor titular del Departamento de Ingeniería Telemática y su director también de IBIDAT. Rubén, ¿estás ahí? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Perfecto, ya te escuchamos muy bien. Creo que también Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar aquí otra vez. Gracias.
Ya nos escuchamos perfectamente y nos vemos incluso. Bueno, estáis ahora desarrollando másteres, ¿no? Cursos relacionados con datos orientados a diferentes perfiles del ecosistema. Rubén, ¿puedes contarnos algo sobre estos programas?
Bueno, dentro de la universidad participamos en diferentes másters oficiales en el ámbito de los datos, tanto en los másters de Big Data, estadística para ciencia de datos, pero además desde IBIDAT impulsamos másters propios, cursos de posgrado propios en colaboración con diferentes empresas, y hay uno de ellos que está siendo ya va por su sexta o séptima edición, que tiene una gran popularidad, que es el curso Master in Big Data for Analytics, que se lleva a cabo en colaboración con Deloitte, y que tiene una gran aceptación, porque está muy enfocado a la formación práctica para incorporarse al mercado laboral de manera inmediata de profesionales con formación STEM. Y bueno, animamos a la gente a que vea ese tipo de cursos que son muy útiles para complementar una formación pues en informática o en algún tipo de ingeniería o matemática, estadística, con conocimientos de Big Data para incorporarse a esta parte de la analítica de datos tan demandada por las empresas.
Porque ahora hay mucha demanda, ¿no? Incluso dentro de las empresas, Esther, de este tipo de formación.
Pues hay mucha demanda y además que te impartan este tipo de cursos gente especializada en datos es muy importante, ¿no? Porque sabes perfectamente, lo estaban comentando Rosy y Rubén ahora, ¿no? Que es un máster muy aplicado a lo que se van a encontrar estas personas formadas en STEM, pero quizás no, que no han hecho ese contacto con negocio, no saben qué tipo de proyectos o qué tipo de lenguajes de programación se están pidiendo ahora en las empresas, ¿no? Entonces, para mí es fundamental que estén dirigidos por personas que efectivamente son expertas en datos.
Bueno, cosas que queremos, que nos interesan conocer de la experiencia de nuestros invitados. Enrique, ¿por dónde empezaríamos?
Bueno, yo empezaría por la excepción. A ver, entiendo que la mayoría de vuestros alumnos son estudiantes de carreras técnicas, pero si encontráis son casos de gente que no teniendo un background técnico entra en el mundo del Big Data, ¿es muy excepcional o veis perfiles de estilo? Lo digo, un poco lo sabe Luis Vicente, nosotros en España... nuestro principal tecnólogo dentro de Salesforce Ibérica es un antropólogo. Es decir, y me gusta decirlo porque al final parece como que si tienes un perfil, ¿sabes? Si de los 18 a los 22 has estudiado una carrera técnica, ya tienes que estar perfilado en ese sentido. Y yo creo en que la gente, si tiene ganas de aprender y realmente tiene curiosidad, es capaz de terminar dominando cualquier disciplina. Por eso era la pregunta.
Pues no sé si nos estabas de alguna forma leyendo la mente, pero estamos a punto de sacar al mercado un máster oficial organizado por el instituto precisamente para esas personas que tienen una formación más del ámbito de ciencias sociales, periodismo, politólogos o sociólogos que quieren incursionar en el mundo de los datos. Está a punto de salir un máster que se llama Computational Social Science, y precisamente va dirigido a ese nicho de mercado de personas que tienen interés por la parte cuantitativa, ¿no? Lo que pasa que en España para sacar un título oficial todo lleva su tiempo y estamos en este instante camino de ANECA para que se verifique. O sea que será la novedad del curso que viene para nosotros.
Uh-huh. Me alegro un montón.
Más cosas, Esther.
Además, qué importante, ¿no? Que sepamos que personas que a lo mejor no han cursado una carrera STEM sí que pueden optar a este conocimiento del uso de los datos, ¿no? Siempre lo hemos dicho que no solo las empresas se están transformando, sino también las personas y cómo lo importante que es el periodismo de datos, que lo hemos hablado mucho en este programa, ¿verdad, Luis Vicente?
Sí.
Otro tipo de carreras que van a ser muy importantes, que son más sociales, pero que necesitan saber del uso de los datos para poder explotar al final toda la información que tenemos a nuestro alrededor.
Es cierto. Bueno, vamos a ver algo más de detalle de los proyectos de Big Data para entidades privadas que vais realizando. Por ejemplo, del Banco Santander. ¿Cómo se organizan estos proyectos? ¿Qué nos puedes contar sobre ellos, Rosa?
Bueno, pues el Banco Santander, como patrono del instituto, es nuestro principal proveedor de problemas, ¿no? Afortunadamente, de problemas entendido como proyectos que hacemos con ellos. Y la verdad es que el abanico de posibilidades de colaboración ha sido muy amplio y el catálogo es súper variado, ¿no? Hemos hecho proyectos con ellos dentro del ámbito que se podría considerar más financiero y proyectos que no tienen nada que ver con el ámbito financiero, sino más ingenieriles, como por ejemplo optimización de la malla BAT del Santander durante las operaciones que hacen por la noche. Eso es un proyecto que ha sido un reto metodológico y práctico que ahora mismo se está de alguna forma comercializando dentro del banco. Por otra parte, y dentro del ámbito tan demandado hoy en día de la interpretabilidad de modelos de Machine Learning, que es un tema de investigación totalmente en auge, hemos hecho proyectos relacionados con procesos binarios de clasificación que creo que han dado bastante buen resultado para el banco, bastante aprovechamiento y también para nosotros dentro de lo que es ahondar en el conocimiento de este tipo de cosas. O sea, el catálogo es muy variado. También, por supuesto, dentro del banco no pueden faltar proyectos relacionados con créditos, cómo se entiende la amortización de las hipotecas a plazo fijo, que es todavía es un tema muy desconocido en España porque realmente tiene un recorrido muy corto. Y la verdad es que la colaboración con ellos está siendo muy fructífera, como ves, en distintos ámbitos y con distintas personas. Pero no estamos cerrados al Banco Santander, también colaboramos con otras empresas y con otras instituciones.
Y con entidades públicas, ¿no? Por lo que tengo entendido, ¿no? Con el Gregorio Marañón, el hospital, con la Fundación para la Ciencia y la Tecnología.
Uh-huh. Sí, con el Gregorio Marañón tenemos una colaboración bastante ya dilatada en el tiempo, principalmente en temas de oncológicos, donde cobra mucha importancia lo que ahora se está denominando como high dimensional data, es decir, cómo sacar aprovechamiento de la genética para ver la efectividad de resultados de tipo de quimioterapia. Y eso es un problema muy, muy interesante en el que, de alguna forma, el paradigma del Big Data se da al revés. Tenemos pocas personas que entran en los estudios porque, lógicamente, todavía es caro hacer los mapas genéticos y, sin embargo, tenemos muchísimas, muchísimas variables que representan todos los genes que tenemos. Esto, pues, la verdad es que ha traído resultados muy provechosos. Se han dirigido ya 4 tesis doctorales en este sentido y los resultados, pues, están a punto de cristalizar en lo que sería una firma genética. Y con la FECIT, pues creo que hoy en día la ciencia no tiene sentido si no se divulga. Es muy importante que la sociedad sepa en qué se invierte el dinero público que se da en ciencia. Y como la disciplina de la estadística, que ahora como con una palabra mucho más moderna se llama ciencia de datos, pero que es estadística de toda la vida, ¿no? Era algo totalmente desconocido para el público, incluso para los estudiantes. Desde hace aproximadamente 10 años tenemos un proyecto de divulgación científica que se llama StatWars. Este año se llama El Imperio de los Datos, que da a conocer de una forma lúdica, totalmente divertida, para qué sirve y que la gente se dé cuenta de que realmente los datos están penetrados en todos los ámbitos de la sociedad.
Como la guerra de las galaxias, pero en...
Con Stat, sí, sí. Mi pronunciación es muy buena, pero sí termina ante la guerra de la estadística.
Nosotros también tenemos nuestra colaboración con la FECIT, ¿verdad, Luis Vicente? Sí. Con nuestro libro Data is in the Air, donde colaboramos con su crowdfunding Precipita, ¿no? Para que todo el dinero que recojamos de la venta del libro Data is in the Air se pueda dedicar a esos proyectos de investigación que necesitan tener un impulso económico.
Muy interesante el trabajo que vais haciendo. Enrique, más cosas de interés.
Yo os preguntaría a cualquiera de los dos, de todas las colaboraciones público-privadas en las que participáis, ¿cuál os parece que tiene más desarrollo? Estabais hablando de la parte de salud, estabais hablando de servicios financieros. ¿Veis algún área en particular donde creáis que el valor de la inteligencia artificial y el Big Data puede hacer un cambio más significativo a corto o medio plazo?
Si quieres puedes responder, Rubén.
Sí.
Sí, Rubén. Pues entonces, Rosa.
Bueno, yo creo que realmente cada ámbito tiene su importancia, ¿no? O sea, el ámbito de la salud puede impactar más en la sociedad, con lo cual tiene una envergadura y tiene una trascendencia mayor, pero creo que ayudar en el ámbito financiero, en el ámbito del marketing, en el ámbito de redes sociales, también son avances significativos y donde la tecnología tiene mucho que decir, ¿no? Yo diferenciaría lo que acabo de decir, ¿no? Impacto social e impacto económico. Y en esos dos ámbitos creo que el dato, pues afortunadamente, está siendo protagonista hoy en día del desarrollo y de la toma de decisiones. Y desde el punto de vista que sea las empresas han entendido que se puede monetizar el dato, la importancia es vital en todos los ámbitos.
Por cierto, Rubén, está llevando a cabo, sabemos, un proyecto relacionado con la transparencia en la publicidad digital. ¿Puedes contarnos en qué consiste?
Sí, es una línea de investigación en la que llevamos varios años ya trabajando y, bueno, algunos de los resultados más destacables que tenemos y que publicamos recientemente este año en una revista de prestigio a nivel académico es entender cómo una empresa como Facebook utiliza lo que se denomina datos sensibles, datos relacionados pues con preferencias sexuales, orientaciones religiosas, o temas de salud. Y bueno, para que os hagáis una idea, en este estudio descubrimos que más del 25% de la población europea tiene en su perfil de Facebook al menos una etiqueta, una propiedad sensible, es decir, estamos identificados en Facebook con una propiedad sensible, pero el problema va más allá. Por ejemplo, en países como Arabia Saudí, donde la homosexualidad está penada con pena ejecutiva, pues incluso la pena de muerte, existen más de 300.000 usuarios que en Facebook están tagueados como interesados en homosexualidad. Facebook dice que no taguea a la persona por ser homosexual, sino por estar interesado en homosexualidad, pero la línea que separa una cosa de la otra es muy, muy fina, y en países de este tipo, donde la homosexualidad está claramente penada, esto es un riesgo para el usuario. Y bueno, este es el tipo de trabajo que tratamos de hacer para un poco, en este ámbito del uso de los datos, sea lo más ético posible.
Pues es muy inquietante, ¿no? Porque eso demuestra que hay muchas personas que están asumiendo riesgos que desconocen seguramente al incluso autoetiquetarse, ¿no? Al publicar sus datos o dejándoles el acceso a entidades que a lo mejor no son conscientes de que los tienen, ¿verdad, Esther?
Efectivamente, siempre tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Y en este programa siempre lo decimos, que muchas veces sí que dejamos nuestros datos a cambio de lo que estamos esperando que nos dé esta entidad privada, ¿no? Ya sea Facebook con todo lo que conlleva o cualquier otra entidad, una entidad bancaria, por ejemplo. Y tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo porque, y tenemos que ser conscientes que se hacen este tipo de segmentaciones y que muchas veces estos algoritmos están sesgados, ¿no? Entonces, que, pues como hemos dicho siempre, ¿no? Ahora ya tenemos la GDPR, que sí que tiene que haber un consentimiento explícito del uso de los datos, pero sobre todo que seamos conscientes para qué se está haciendo ese uso.
Los datos pueden ser maravillosos y nos permiten hacer cosas que antes eran inimaginables, pero también pueden ser peligrosos si se usan sin escrúpulos para determinadas cosas. Así que tienen como todo en esta vida, ¿no? El lado bueno, Rosa, y el lado malo.
Sí, sí. De hecho, nosotros en la actividad de de divulgación que hacemos, uno de los bloques está destinado a el lado oscuro de la estadística. O sea que, lamentablemente, todo el mundo de los datos tiene su parte negativa, pero estamos en este programa, yo creo, para de alguna forma incentivar la parte positiva que tiene, ¿no?
Para conocerlo a fondo, y conocer significa conocer lo bueno y conocer lo que puede no serlo tanto. Desde luego necesitamos conocer todo para manejarlo mejor, para ser conscientes del uso que se hace. Enrique, ¿más preguntas o más cosas que te interesen?
Sí, yo pensando en la audiencia, ¿qué consejo daríais a cualquier persona, otra vez, que no sea de perfil técnico y que de cara a su trabajo o en su ámbito de responsabilidad pueda ver el Big Data como una oportunidad, no solamente para su empresa, sino como para desarrollo personal? ¿Qué tipo de consejo le darías? ¿Cómo se puede aproximar a esta disciplina?
Bueno, a ver, es una pregunta muy complicada, la verdad, porque yo creo que desde la educación primaria existe una aversión totalmente injustificada o justificada por los programas que hay actualmente hacia las matemáticas y la tecnología. Entonces, quitar ese San Benito de encima es muy difícil, ¿no? Y la gente que en algún momento determinado optó por la rama de ciencias sociales o humanidades, le cuesta mucho luego aceptar una frase que a mí me gusta mucho y que es un poco cursi, pero que es así, ¿no? Que el pensamiento cuantitativo será tan necesario como la necesidad de leer y escribir. Y eso la gente no lo entiende. Entonces, lo primero es desmitificar totalmente que esto es complicado y que esto es difícil. Yo, por ejemplo, doy clase en un máster de archivística que está lleno de gente totalmente vinculada al mundo de las humanidades, y yo doy estadística, ¿no? Y cuando salen, pues me lo agradecen, dicen, pues no era tan difícil, me ha resultado muy práctico, me llaman al cabo del tiempo porque en sus respectivos puestos de trabajo la están utilizando. Y lo que hay que fundamentalmente es desmitificar que esto es complicado, que esto es para frikis o que esto es para gente muy inteligente, ¿no? Y claro, la forma de aproximarse a este mundo es intentándolo, es decir, es empezando a estudiar o a leer o a escuchar cantidad de información que hay hoy, filtrándola, porque también hay mucho intrusismo en el mundo de los datos y hay muchos cursos que se ofrecen que realmente son saco roto, o sea, que son humo, en eso se vende mucha falsedad, ¿no? Pero si se selecciona bien y se le coge el gusto, yo creo que esto es muy adictivo.
Y yo creo que es muy importante animar con ejemplos, ¿no? Para que la gente no sepa que solo son números, que sí que lo son, pero que puedas contar que puedes participar en una ONG. Nosotros hemos traído aquí a Cruz Roja y a otras ONGs donde haces proyectos muy bonitos, donde necesitas los datos, pero realmente estás haciendo labor social, ¿no? Que a veces crees que está reñido con el uso de los datos. Y yo creo que cuando cuentas ejemplos de la aplicabilidad que tiene el uso de los datos en todos los contextos, la gente empieza a entender para qué sirve y le empieza a gustar la materia.
Yo creo que uno de los ejemplos que ponemos nosotros que más les gusta a los chicos es el tema de la vinculación con el deporte. O sea, hoy en día la NBA se rige por datos. Aquí en la mayor parte de los equipos de fútbol de primera división utilizan sensores que esos datos hay que analizarlos. Hamilton ya dijo que para él había sido súper importante el tema del Big Data. Entonces yo creo que hay ejemplos que llegan, que son muy terrenales, que a los chicos les encanta.
Muy interesante, desde luego. Hoy nos hemos acercado un poco más a fondo en este apasionante mundo de los datos con la ayuda y la mirada rosa Elvira Alillo y con Rubén Cuevas, nuestros invitados especiales. Gracias a ambos por acompañarnos.
Gracias a vosotros por contar con nosotros.
Gracias a Esther Morales y a Enrique Polo por compartir un programa más dedicado a los datos. Data is in the air. Gracias, Esther. Gracias,
gracias, Enrique. Como siempre.
Gracias. Salesforce les ha ofrecido Data is in the air.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Si tu lado emocional dice, invierte en robótica, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice, no tienes tiempo de crear una cartera desde cero y si te la gestionan otros, te cobrarán mucho en comisiones. En Renta 4 Banco te lo ponemos fácil. Con el nuevo servicio de gestión óptima, contrata nuestras carteras temáticas 100% online, con una comisión de gestión de solo 0,25%. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y descubre todas nuestras carteras. Tu lado emocional y racional por fin se unen. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Frente a los impagos, Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con descuentos de hasta el 50% en las mejores marcas de moda mujer como Roberto Merino, Gap, Adolfo Domínguez, Morgan, DKNY, Michael Kors, y con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus te lo llevamos en 2 horas o cuando tú quieras. Aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Preparados.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
Capital Radio Madrid, 105.7. En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales, y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en Familias Enredadas. Todos los lunes a las 8:30 de la tarde en El Balance, Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica.